Ya vamos por los capítulos 51 y 52 de Isaías, 51, versículo 1, hasta el versículo 12 del capítulo 52, donde realmente termina el texto, porque luego empieza la cuarta canción del siervo de Jehová. Bien, en el capítulo 51 yo distingo aquí cinco grandes apartados, que uno es del versículo 1 al 8, el segundo es del 9 y el 10, por razones que explicaré. El versículo 11 lo dejo parentético, lo dejo en ayunas, ¿no? Luego la parte tercera a la que me refiero son los versículos 12 al 13. La cuarta parte es los versículos 14 al 16, que también forma un paréntesis, aunque muy armonioso con el contexto. Y después la quinta parte, que es los versículos 17 al 23. Bien. Esta primera parte que he dicho yo, de los versículos 1 al 8, constituye un llamamiento a los exilados, ¿no? Y aún este llamamiento está, como subdividido en tres partes, que las podéis distinguir por una llamada a la atención de Israel, vamos, de Jerusalén en este caso, ¿no? Y del pueblo de Dios en general. Por ejemplo, en esta primera parte dice en el versículo 1, oídme, dice, ¿eh? Luego en el versículo 4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, ¿eh? Luego el tercer punto, el tercer canto o estrofa, yo diría que son tres estrofas, ¿no? La tercera estrofa son los versículos 7 al 8, ¿eh? Y allí también dice, versículo 7, oídme los que conocéis justicia. Es decir, que la llamada de atención, la puesta en tensión del oído, es lo que reclama Dios. Oír. Bien, pues entonces de los versículos 1 al 8 tenemos lo que he dicho, este llamamiento a los exilados. ¿Y qué dice? A mí me parece que es interesante, además lo dice muy bellamente. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Ya es hermoso pensar en esta sugestión que proféticamente demuestra que la vida piadosa se afirma en fe y vive por fe, pero no es la consecución de una vez para siempre de un estatus inconmovible, ¿eh? Esta gente a la que el Señor se refiere aquí, en boca de su profeta, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Nosotros tenemos una idea concebida desde el lenguaje muy categórico de muchas partes del Nuevo Testamento, según las cuales el que ha creído en el Señor, ha creído para siempre, hay una firmeza inconmovible de la relación que se ha establecido por fe. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Este lenguaje categórico, que yo admito perfectamente y me baso en él para mi seguridad de salvación, no obstante, no excluye que el seguimiento de la justicia, que la búsqueda de la voluntad de Dios, no tiene que ser para nosotros un ejercicio continuado. Que si no, parece que uno ha logrado, ha pasado por una ventanilla, le han puesto un sello, ¿eh? Y con aquello ya tiene el pase, ya, ¿eh? Y esta idea, claro, está equivocada y no es conforme a la hermosa dispensación de la gracia de Dios, que no solamente nos otorga la gracia para ser salvos por la fe, como dirá Pablo en Efesios, ¿no? Sino que es la gracia en la que nos hemos de esforzar, la gracia en la que nosotros hemos de vivir, que es muy diferente de pensar en la salvación o la perdición, ¿eh? Y aquí veis que se está dirigiendo a un pueblo, seguramente, además, más que nada se referiría al remanente exquisito del pueblo, y dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, como si no lo hubieran encontrado, hombre, pero si Jehová es el Dios de Israel, es el santo de Israel, lo estamos viendo en todo el léxico que está empleando el profeta Isaías, es el santo de Israel, ¿cómo le van a buscar si le tienen como Dios, ¿no? Y ha prometido estar con su pueblo, y etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos leído. Pero esto quiere decir los que buscáis continuamente la voluntad de Dios, los que seguís la justicia. Y entonces le recuerda, fijaros bien, le recuerda una cosa que ya no es un recuerdo trascendente, es un recuerdo histórico. Y dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Muy hermoso esto, poéticamente, ¿no? Mirad a Abraham vuestro padre. Aquí es el punto. Este es el punto, digamos, álgido de esto, ¿no? Y a Sara que os dio a luz. No, ¿quién tuvieron? ¿A quién dio a luz Sara? Pues a Isaac. Y en Isaac te será llamada la simiente. Y por ahí viene todo. Por Isaac, por la simiente santa, ¿no? Entonces, mirad a Abraham vuestro padre, porque cuando no era más que uno solo, ya no podía buscarse más simplicidad en el arranque del propósito de Dios tocante a bendecir a la raza humana. No cogió una nación en un momento, cogió un hombre antes que una nación, cogió un hombre, como había empezado con Adán, aquella creación magnífica y buena, ¿verdad?, que se malogró. Pero ahora coge un hombre entre toda la raza humana, y luego cogerá un hombre para salvar a la raza, también un hombre, no todo un equipo de hombres, sino un hombre morirá en una cruz. Mirad a Abraham vuestro padre, no era más que uno solo, y lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará a Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahora aquí, hasta el mismo capítulo 52, volveremos a encontrar cómo estas soledades que dice aquí, estas soledades de Sion, allí son soledades de Jerusalén, pero en el fondo son también ruinas, es decir, que de cosas de las que ya parece que no puede esperarse nada, hay que esperar todavía cantos de alegría, porque las ruinas pueden ser restauradas, pueden ser reedificadas, pueden adquirir una nueva razón de ser, ¿no? Bueno, luego tenemos esta segunda estrofa, que son los versículos 4, 5 y 6. Y entonces reclama otra vez la atención. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Estos apelativos a la propiedad, al posesivo, a la identidad posesiva de Dios respecto de su pueblo, nación mía, pueblo mío, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Oídme vosotros, porque es de mí que va a salir todo eso. Buscáis justicia, sí. Buscáis a Jehová, pues aquí me tenéis. Pero estad atentos, porque mirad, yo voy a ser una constante promoción de justicia. La revelación está compeliendo constantemente desde el principio, desde la publicación de la Torá, y desde la tradición de los patriarcas, ¿no?, los primeros tiempos. Está promoviendo la justicia y la luz de los pueblos. Así que, pueblo mío, tened presente, ¿veis? Otra proyección universal de los proyectos de Dios, otra proyección universal. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Aquí tenemos nosotros un futuro, por un lado glorioso, y por otro lado tenemos unas garantías de perennidad, perennidad que luego veremos en el versículo 7 y 8, cómo se afirma en contraste con los que no será así. Después volverá a hacer una referencia, aquí son los cielos deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Esto ya lo estuvimos considerando también en el capítulo 50, ¿no? Creo, versículo 9. Cuando el Señor Jehová, he aquí que Jehová el Señor me ayudará, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como la polilla. Y así, esto lo tenemos repetido en la epístola a los Hebreos también, cuando habla de que aún, y el salmo aquel, el 102, me parece que es salmo 102, Hebreos 1, hablan varias veces de que todo tiene que ser envuelto como un vestido. Tú como un vestido vas a envolver la tierra y los cielos, y van a ser cambiados, ¿no? Y el mismo apóstol Pedro, el que afirma que el cielo y la tierra pasarán, ¿no? y que todo tiene que ser antes hecho, y que solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, el mismo apóstol Pedro dice, pues, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cuánto más nosotros no debemos de andar en una santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser deshecho, y lo único que va a mantenerse aquí con una perennidad es todo aquel que hace la voluntad de Jehová. El cielo y la tierra pasan, pero el que hace la voluntad de Jehová permanecerá para siempre, repite Pedro evocando la escritura. Así que tenemos dos veces en el versículo 6, y ahora cuando leamos el versículo 7 y 8 también, allí dice, como a vestidura los comerá polilla, y como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Ahora enlazamos estos cantos, ¿no? Estas dos secciones, estas dos estrofas que quedan de este primer canto, y nos damos cuenta que la idea es contrastar esto de la ropa que se envejece, este humo que se desecha, que se deshace, para ver que aunque tengan que pasar los cielos y la tierra, ¿verdad? Y aunque a todos aquellos hombres que afrentan y que ultrajan al hombre piadoso, precisamente porque es piadoso, pues a estos los va a carcomer la polilla, y como a lana los comerá el gusano. Hay el contraste continuo de lo que perece y de lo que no perece. Esto en el Nuevo Testamento se nos pone en forma de una doctrina magníficamente insertada en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, ¿no? Todo lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación obra en nosotros un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Así que nosotros no vamos a mirar, dice Pablo, a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven ya sabemos su constitución y que marchan hacia un fin. Son temporales, están afectadas de temporalidad, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que tenemos siempre el contraste entre la prevalencia, la perennidad de todo lo que, siendo de Dios, llega al hombre y es recibido, aceptado y vivido por el hombre en fe, en esperanza y en amor. Y por lo tanto yo creo que estas dos estrofas encajan la una con la otra. Y también, nuevamente aquí, el oídme los que conocéis justicia. Es los que seguís, los que conocéis justicia. Y daros cuenta que aquí ha aparecido lo menos 5 o 6 veces la idea de justicia, y lo menos también 4 veces la idea de salvación de parte de Dios. Entonces, el mensaje que ya hemos oído en el capítulo 1 de Isaías, aquella especie de prólogo que contiene todo lo de Isaías, ya está contenida la idea de justicia, está contenida la idea de salvación. Y está densificándose a medida que vamos avanzando en el estudio de este libro. Si tenemos en cuenta que los oráculos de Isaías, por lo menos como quise yo establecer varias veces en las clases, si lo tenemos establecido como una serie de oráculos que fueron dados ocasionalmente según circunstancias diversas, aunque con los mismos presupuestos, un pueblo infiel, pero en tiempos de Acaz, un tiempo infiel en tiempos de otro rey, ¿no? Pues muy bien, unas circunstancias, que venía el asirio, no, que eran los babilonios, no, que profetizan acerca del regreso de la cautividad, pues ya es en relación con otra situación. Pero siempre hay unas constantes, hay unas permanentes: la santidad de Dios, la justicia de Dios, la salvación de Dios, la vanidad de los esfuerzos humanos, de las energías humanas, buscando en la materialización de los ideales, es decir, en la plasmación idolátrica de las cosas, buscar la solución de los problemas, pues todo esto, bien que sea en diferentes oráculos, no deja de tener siempre un mismo valor crucial: la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y cada vez que la invoca el profeta Isaías, es en relación con aquella situación dada en la que él está emitiendo su oráculo. Digo esto porque notamos que se ha ido densificando la idea de Dios como incitador de su pueblo a seguir la justicia, a conocer la justicia. Y él dice: mi justicia saldrá para luz de los pueblos. De mí saldrá ley, de mí saldrá justicia, de mí sale salvación. Y además dice: los pueblos, a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Porque luego el tema del brazo saldrá también en este texto que hoy estamos considerando. Bueno, nuevamente en el versículo 9 y 10, esta ya es la segunda parte de este capítulo 51, hay la invocación del brazo de Jehová, que os decía, y entonces se dirige a su nación: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, y despiértate. Bueno, este no es el oráculo de después del versículo 52, del capítulo 52, perdón, que ahora yo el despierta, despierta, como son dos, me había saltado yo, ¿no? En el capítulo 52, versículo 1, está: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Pero aquí no, aquí es: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Aquí es el profeta que prorrumpe entusiasmado, ¿no? ¿Por qué? Porque el brazo de Jehová se tiene que despertar como en el tiempo antiguo, como en los días pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Bueno, estos dos versículos 9 y 10, entonces, hemos de ver dos cosas: la invocación entusiasta del profeta, al ver que Dios, que ha dicho que su brazo, mis brazos juzgarán a los pueblos, y los de la costa están esperando también, ponen su esperanza en la acción de su brazo, en que Dios va a actuar. Gente que está lejana está esperando que un día Dios se manifieste, y lo hará, sin duda alguna. Pero ahora él, en esta estrofa, canta, es decir, excita al Señor: oh brazo de Jehová, despiértate, vístete de poder. Luego dirá lo mismo a la hija de Sion. El profeta se encuentra colocado entre Dios y su pueblo. No le puede decir una cosa a uno y una cosa al otro. Está viviendo la misma intensidad de entusiasmo. Y entonces este lenguaje aquí de: no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón, por muchos es estimado como buscar como la asimilación de una mitología de allí, de por el oriente, quizá una mitología que tenía algo que ver también con los lugares donde ellos habían estado cautivos, ¿no? Donde habían tenido que Bel, Nebo, aquellos dioses, ¿no? Y aquí parece ser, creen muchos comentaristas, que aquí hay una, en esta pregunta del versículo 9, hay como una especie de comparación, una alusión a un hecho mitológico que Dios sin duda alguna superó, porque después inmediatamente lo que dice en el versículo 10 se entiende muy bien: ¿no eres tú el que secó el mar, el que hizo pasar al pueblo la mar en seco? ¿Veis? Aquí es una referencia histórica. Los había en días de Isaías que tenían perfectamente su línea genealógica de quién fue el Kunta Kinte que pasó el Mar Rojo de ellos, y se acordaban, decían: y fulano, fulano, y luego mi padre, y el otro, y el otro, el otro, y el otro, hasta que, y aquel fue el que pasó el Mar Rojo con su familia y con Moisés. que escapó de los carros de Faraón. Es una cosa histórica. Así que esta idea quizá de la de esta asimilación de una referencia mitológica, quizá fue precisamente puesta por Isaías para hacerles comprender que no como, como aquellos que han hecho aquella mitología, no, el brazo de Jehová es esto y mucho más. El brazo de Jehová, porque es el tema aquí, el brazo, es el que separó las aguas del mar y su pueblo pasó en seco. Y abrió un camino a las profundidades del abismo, ¿no? Y además, no por hacer un alarde de potencia, sino para que pasasen los redimidos. Con un objeto que tenía una finalidad, para que pasasen los que él mismo había liberado. ¿Qué era lo que los redimidos no entendían? Los había liberado y decían, ¿y para qué, hombre? Pues nos ha fastidiado, decían los israelitas cuando habían salido de Egipto. Nos has traído aquí un lugar donde no hay ni comida y al mismo tiempo nos vienen ahora los carros de Faraón para zurrarnos, para dejarnos y exterminarnos aquí y traernos otra vez a la esclavitud. Entonces, para esto nos has sacado, es que pero el Señor los había liberado. Y aunque parecía que esto no iba a ser verdad, Él sabía cómo los iba a liberar y abrió el mar para que pasaran sus redimidos. De aquí viene la tremenda sorpresa que experimentan todos, ¿no? Empiezan a tocar sus panderos. Él echó al agua, al mar, al caballo y al que en él subía. Y tocaban sus panderos. Estaban asombrados de que hubiera pasado aquello. Pues pasó. Y ahora yo creo que esta es la evocación, ¿eh? Ahora bien, el versículo 11 que tenemos aquí ya es el que está también en el capítulo... A ver, ¿dónde está esto? En el 35, si vamos al capítulo... Es una transliteración esto. ¿Veis cómo a veces se puede conocer alguna cosa que uno no sabe por qué? Capítulo 35, versículo 10. Si veis vosotros, el versículo es exactamente igual, ¿no? Ciertamente, volverá a los redimidos de Jehová. Y volverán a Sion cantando, aquí dice, vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán el dolor, huirán el dolor y el gemido huirán, y aquí dice huirán la tristeza y el gemido. Es efectivamente, bueno, unos dicen una transliteración, es decir, que un copista pudo pasar esto de un sitio a otro. Yo pienso incluso que no, tampoco no es esto, sino que fueron las palabras que oyó de la revelación de Dios, Isaías, y que en un momento determinado las quiso insertar otra vez para recabar nuevamente algo que Dios ya había dicho en la anterioridad y que lo ha utilizado y empleó un verso, pero literalmente. Así que yo creo que Isaías muy bien pudo utilizar esto dos veces cuando nosotros, pues para alimentar nuestra fe y nuestra esperanza, lo podemos utilizar muchas veces en la vida. Esto de que volverán los redimidos, ¿no? Bueno, hemos de continuar porque si no el tiempo se nos está comiendo de vivo en vivo. Versículo 12, ahora ya, ¿no? Los versículos 12 y 13 son efectivamente palabras de Dios, y Dios les quiere demostrar que todos los recelos y temores que está experimentando su pueblo, los sobre todo entendemos que es el pueblo en el exilio, estamos en esta fase, pues que no son justificados esos temores. Es cierto que hay allí ciertas cosas que son evidentes, pero de la misma manera que era tan evidente que el pueblo de Israel, antes de pasar el mar en seco, que estaba allí entre Egipto y el mar, y sin cosa que llevarse a la boca, y los carros y los caballos viniendo a toda velocidad sobre ellos. A ver qué, pues no es justificado. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? A ver, compara. ¿Quién eres tú? ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, el que te ha hecho a ti, el que extendió los cielos y fundó la tierra? ¿Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía a destruir? ¿Pero dónde está el furor del que aflige? Es interesante estos dos versículos también. Dios encuentra injustificado el que el pueblo viva constantemente en temor. Yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos también reiteradas manifestaciones, tanto en boca del mismo Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, no temáis, soy yo. Él quiere que en nuestras vidas no exista este temor, este miedo, esta turbación. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro consolador. Esta afirmación de Dios. Y al decir vuestro consolador, es el que está junto a nosotros. Una vez más recuerdo que es la paraclesía, no tiene otra connotación, sino que la de estar al lado. ¿Y quién eres tú para que tengas temor del hombre? Compara al hombre conmigo. Fíjate Faraón lo que parecía, pero sin embargo, pudo contra mi voluntad cuando yo decidí hacer pasar mis redimidos. Pues vosotros sois mis redimidos. Yo te redimí, leíamos el otro día, ¿no? Te puse nombre, mío eres tú. ¿Cómo voy a consentir que te pase nada? Pueblo mío, como le ha dicho aquí, nación mía. ¿Cómo voy a consentir? Ahora bien, entonces ya pasamos a la tercera sección, que es ahí va a la cuarta sección, esta era la tercera sección de este capítulo, que es los versículos 14 al 16, que hay una nueva afirmación de seguridad, ¿no? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. ¿Veis cómo había situaciones en las que alguien podía decir, sí, sí, todo lo que quieras, el profeta, venga, venga, enviarnos aquí, o dejó escritas aquí una serie de cosas, pero yo estoy aquí metido en una mazmorra y a ver, ¿cómo se resuelve esto? Pues él dice, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá la mazmorra, ni le faltará su pan. Dice, y aquí hay una I copulativa, en nuestro texto no está, pero en el original se ve que sí, porque lo he oído en varios comentaristas, ¿no? Hay una I copulativa. Y dice, y porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios. Por esto seráis libertados, por eso no moriréis en la mazmorra, por esto, porque yo soy Jehová, que agito el mar, que hago lo mismo ahora que entonces, ¿no? Soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Bueno, en el versículo 16 también dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Yo creo que también tiene mucha importancia el hecho de que veamos que Dios sitúa en un mismo alegato los grandes fenómenos de la creación con la elección y la afirmación de un pueblo como suyo. Es decir, que casi podemos decir que cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo en un ejemplo parabólico hermoso del pastor y de las ovejas y del sacrificio del pastor por las ovejas y del amor y del cuidado y cómo las conoce por su nombre a cada una, y es palmario que en aquel pasaje evangélico se está refiriendo a todo el pueblo fiel que cree en el Señor Jesucristo, es decir, nosotros los creyentes, realmente estamos en la misma situación. Dios parangona los grandes hechos de la creación, el enorme poder desplegado para extender los cielos y echar los cimientos de la tierra, con el hecho de traer a luz de vida una nueva criatura en Cristo, un nuevo elemento de la nueva creación. Yo pienso que es muy homologable esto, porque este lenguaje es así. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Hay una homologación de los grandes hechos de la creación que al final de cuentas convergen en el hecho de que un día hay un pueblo que es de él. Es decir, que es una restauración del principio según el cual Dios pone al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, en medio de la creación, y dice, aquí tenéis la tierra, sojuzgadla, habitad en medio de ella, creed, multiplicaos, sed más de lo mismo, porque al final de cuentas todo lo he hecho con esta finalidad. Bueno, algunos de esto lo piensan que es como una presunción orgullosa de los creyentes. Bueno, visto desde fuera no sé lo que pueda parecer a los que no creen, pero a los que no creen, a los que creemos, esto es una manifestación de la misericordia de Dios y de la generosidad de Dios. Quiere que restablezcamos en Él, que restauremos nuestra confianza en Él, porque ha dado lugar por la manifestación de Cristo en que restauremos nuestra confianza en Él. Sí.
¿Quiere decir que todo está supeditado en función, o en función a sus hijos? ¿Que su creación primaria o
mental? Sí, sí, es que yo veo aquí que hay una convergencia de los actos creadores con el mismo hecho de decir, extendí los cielos, eché los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. ¿Entiendes? Esto con respecto a Sion, que al final de cuentas es una parte de lo que, y para lo que, y desde lo que van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Que está cada vez más Isaías abundando más en esto. Entonces, despierta, despierta, Jerusalén, dice el versículo 17, y esta ya es esta última parte. O sea que Jerusalén, afligida y castigada, es exhortada a despertarse, ¿no? Porque aquella copa, veréis que sale aquí el tema de la copa, ¿no? Que ha tenido que beber aquel cáliz de aturdimiento y de ignominia que ha tenido que beber, ha tenido que sorber, ahora Dios la quita de ella y la pasa a sus opresores, a los que históricamente han sido instrumento de Dios para que ella sorbiera los amargos tragos que tenía que vivir, como castigo de su rebelión, de su incomprensión, de su infidelidad. Y por esto viene esta invocación de despierta, despierta, que luego repitará. Bueno, el capítulo 52 es una continuación. Como os dais cuenta, es un mismo poema. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, ¿sabes? Hasta el pozo que hay en el fondo del vaso, hasta aquello le hizo tragar, quiere decir. De todos los hijos que di a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. Por un lado, asolamiento y quebrantamiento. En otras palabras, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidas en las encrucijadas de todos los caminos. Que, además, estas metáforas de Isaías que son tan ilustrativas, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Tus hijos como antílope en la red, ¿os imagináis, verdad? Cuando el antílope ha caído en la red, toda la gracia desde el animalito aquel, ¿verdad? Allí metido, tanta agilidad arrojada allí, metida entre aquellos espartos de la red, ¿no? Entre aquellos cáñamos fuertes de la red. Y toda aquella belleza y toda aquella agilidad moviéndose y no puede, es un espectáculo desde luego que pone nervioso pensar en esto, ¿no? Y aquí el Isaías, inspirado por Dios, utiliza esta metáfora, que él seguramente lo había visto. Yo vi a tus hijos tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope de la red, sin saber ni de qué, ni por qué, ni para qué revolverse ante tanta... Pero dice, oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino, la ve tan baleante, ¿no? Ya ve que ya ha llegado al colmo de eso. Y dice, así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Despierta, despierta. Ahora ya veis cómo continúa el poema en el capítulo 52, que contiene dos oráculos principales. No diré que sean estrofas, pero son dos oráculos. El uno es el versículo del 1 al 6, que es esta continuación del anterior. Despierta, despierta, vístete de poder. Ahora ve a Sion, tal como antes la ha visto, ¿no? Como mareada, dice aquí, afligida y mareada, ebria, dice, pero no de vino. Y y como dice aquí, tú que bebiste del cáliz de la ira, el cáliz de aturdimiento, esta que no hay quien la guíe, no hay quien la tome de la mano, esta la Virgen de Sion, ¿no?, que la invoca algunas veces, pero se la ve aquí vestida, mal vestida, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Aquí hay metáfora y hay literalidad, poder de Dios, ropa hermosa, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. La ve, veis, la ve polvorienta, levántate y siéntate, sacúdete el polvo, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque Jehová dice, de balde y fuisteis vendido, sin dinero seréis rescatados. Es hermoso también esta figura de ver a Sion, la ropa hermosa de Jerusalén, pero no, vestida, llena de polvo, raídas las ropas. Y ahora dice, venga, levántate, despierta, levántate. La invita a tomar, a emplazarse frente a una nueva situación. Porque así dice Jehová. Luego en el versículo 4 dice, porque así dijo, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. También a mi pueblo asirio lo cautivó sin razón. Es decir, ha vivido otras esclavitudes mi pueblo. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El Señor no quiere ya que más su nombre sea blasfemado por causa del sufrimiento de su pueblo. Él ha querido castigar a su pueblo, pero ahora esto tiene este efecto secundario que Dios tenía previsto. Pero esto también termina, ya no voy a consentir que mi nombre sea más blasfemado. ¿Por qué? Porque este pueblo que se inclinó, que puso su cuerpo en la tierra, dice el versículo 23, como camino para que pasara. Estos que se enseñorean de mi pueblo y lo hacen aullar, lo hacen gemir, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Blasfemado por quién? Pues había gente del pueblo de Israel que decían, pues toma, pues si Dios no, nos protege y es nuestro, pero si no llega a protegernos, pues ya me dirás tú. La queja, hombre, estaban en el desierto de Sinaí y se quejaban. Y Moisés tuvo que decir al Señor, chico, pues no puedo ya, este pueblo es que... Pero no es lo que están diciendo, están murmurando, están... Y oía las murmuraciones. Y luego los pueblos que se habían enseñoreado de Israel, decían, tú fíjate, ¿de qué les sirve? Mientras nosotros venimos de nuestras fiestas aquí a Abel y a Nebo y a Marduk y a todas las deidades de Asiria y de Babilonia y todo esto, pues estos con su Dios y todos sus corderos y todos sus machos de cabríos y todas sus circuncisiones y todas las cosas, pues les sirve de muy poco, chicos, lo están pasando muy mal. Primero son unos y después son los otros. Y es decir, que entonces, ¿qué pinta aquí Dios? Y llega un momento que es de lo más trágico, bueno, de lo más trágico. Yo pienso que es lo más trágico que puede pasarle a una sociedad. Porque, como pasa siempre para algunas personas. De la misma manera, casi me atrevería a decir yo que existe unas reliquias de Dios, unas reliquias de Israel, unas reliquias de la piedad. Existen unas reliquias del mal. Y siempre hay quien blasfema de Dios. Pero hay momentos en los que, en el mundo, en una sociedad, pongamos por caso, en una sociedad, la piedad es relativamente coherente, bastante buena, la piedad. Pero hay momentos, como pasó Israel en los días de Sofonías, que se llegaba a decir una tal cosa como esta. Jehová no hará ni bien ni mal. No pinta nada, absolutamente nada. Lo dice con estas mismas palabras. Jehová no hará ni bien ni mal, aquí no. Aquí los que hacemos bien o mal somos nosotros, los que estamos mangoneando aquí, echando la cruz. Pero Jehová no pinta nada. Y aquí es lo que dice él. Unos se quejan y los otros decían de que le sirve Jehová y su nombre es blasfemado. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Y entonces ya viene el versículo 7, la segunda parte de este oráculo, ¿no?, donde se revela el regreso triunfal de Jehová a Sion. Pero es que ya es hermosa la manera con que anuncia ya la venida. cuán hermosos son los sobre los montes. Pablo lo recoge después también allí en la epístola a los romanos, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. ¿Qué palabras tan genéricas utiliza, La paz, el bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Ya está esto, ya está ahí. Qué hermoso, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae. Versículo 8, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, ¿quiénes son estos atalayas? Sí, aquí seguimos teniendo nuevamente las reliquias, los que están expectando. En el Nuevo Testamento yo, por ejemplo, os enseñaría unos atalayas hermosos y sencillos. ¿Os acordáis del anciano Simeón? Un atalaya. Ahora, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. No dimitis David. Despídeme en paz ya, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. Está uno que estaba ahí, estaba toda la vida esperando. Es que el Mesías, es que Isaías decía, es que el salvo tal, y aquel hombre estaba esperando. Y el Espíritu Santo le dijo, pues mira, pues tú no vas a morir sin que no veas la salvación. Te decía, pues ahora ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos lo tengo aquí ya. Oiga, que todo lo que esperaba, todo lo que deseaba lo he visto ya. Por lo tanto, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente y darán voces de júbilo, porque en la misma hora, Ana, aquella mujer que estaba allí, anciana, viuda desde su mocedad, que servía al Señor allí toda una vida, perdiendo el tiempo, diríamos entre comillas, según el decir de muchos, allí en el templo, con tanto olor a oveja y a macho cabrío, y tanto altar y tanto incienso y tanta mandanga, perdiendo el tiempo, así se ha hecho vieja. Oh, pero en aquel mismo momento, Ana cogió y empezó a cantar y alabar al Señor. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Un hombre y una mujer sencillos, ¿veis? Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. ¿Veis las soledades de Jerusalén? Las ruinas de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó lo que antes se ha hablado únicamente evocando el pasado y que quizá lo hará en el futuro. Ahora dice ya, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y es verdad que Jehová desnudó su brazo. Y lo descargó en un juicio tremendo sobre el hombre que tomó nuestro lugar. Ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Está en la cruz. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Cayó la fuerza del brazo de Jehová sobre el Mesías. Y ahora lo veremos en el próximo canto, ¿no? En el capítulo 52-53. Y ahora ya dice, pues que va a ser todo esto. Venga, exilados. Ya prepararos para poneros en marcha. Por eso es un canto, es una exhortación a los exilados, ¿no? Apartaos ya, salid de ahí. Ya sobre todo, hasta ahora habéis tocado cosas inmundas, no tenéis más remedio que andar, pero ahora ya no toquéis cosas inmundas. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque ya sabéis que hubo orden de recoger todo lo que se pudiera de los utensilios que recuperaron, que se les hizo devolver. Pues venga, y los que lleváis los utensilios de Jehová, purificaos, porque no saldréis apresurados ni huyendo. Nada, no es ninguna cosa de estas, no. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Yo creo que es una profecía esta magnífica, Estas estrofas que hemos leído. Tiene una aplicación, tuvieron su connotación histórica con el exilio y con el regreso del exilio, no me cabe ninguna duda, pero esto rebasa con mucho todo esto, las naciones tienen que ver la salvación de Dios cuando Dios desnuda su brazo. Es Dios mismo el que vino aquí, Es Dios mismo el que, al venir desnudo, el brazo de Dios manifestarse, es que ya no hay el arropamiento, digamos, la cosa profética, que es una luz que arde en lugar oscuro, al final de cuentas. Pero es que esto no es una luz que alumbra en lugar oscuro, es la luz del mundo. Y el que anda a la luz de esta luz que Dios ha enviado, ya no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Nada más ni nada menos que la luz de la vida. El brazo de Jehová desnudo muestra la salvación. Pone la imagen. Esto es. Yo mismo estoy ahí, desnudo, ante los ojos de todos. Espectáculo a ángeles y a demonios y a hombres. Pero todas las naciones ven de qué manera salva a Dios. No solamente a un pueblo haciéndole pasar el mar en seco, sino a todo el mundo, haciendo que uno muera por todo. Y decía, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, es que todos estábamos muertos. Yo creo que tenemos una hermosa lección esta noche aquí, como para que, si no entrase ahora un momento, podríamos incluso orar un momento uno de nosotros que alabe al Señor por...